Sí, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con el Señor para poder discernir la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos viendo, pues, que hay una guerra santa, y la guerra santa tiene normas por medio de las cuales se lleva a cabo. Hay una ética divina que permite que esta guerra santa se lleve a cabo. Y vemos que tiene que ver con la gracia de Dios, que cuando termina la gracia de Dios, comienza el juicio. Y estas naciones llegaron a tal corrupción, si lo podemos decir de esta manera, que Dios dijo basta, hasta aquí llegaron y le da ese lugar que le había prometido a Abraham, porque recuérdense que esas parcelas de terreno son de Dios y les permitió a estos pueblos que vivieran ahí, pero a pesar de haberles dado todas las oportunidades para que ellos tuvieran ese éxito rotundo pues en ese lugar, lo que hicieron ellos fue se fueron en contra de Dios y hicieron desastres con lo que Dios había creado. Entonces Dios se los da al pueblo de Israel, pero en el transcurso pues de este estudio nos estamos dando cuenta de que aquí hay una guerra santa en la cual se le pide al pueblo de Israel que destruya completamente a estos pueblos que se encontraban en ese lugar. ¿Cuál es el estandarte que utilizamos para medirlo, para saber si es algo engañoso o no? Y eso estamos hablando de todo lo que nosotros podemos hacer para descubrir este asunto de lo que es el sistema cósmico, de los engaños del sistema cósmico, que somos presa fácil para ellos, debido a que, como les dije antes de terminar la clase anterior, el sistema cósmico utiliza todos los expertos que puede comprar el dinero en la faz de la Tierra y proponen una serie de cosas tratando de taparle la boca a la cristiandad, que es donde está la verdad absoluta de la palabra de Dios. La verdad con la V mayúscula y no con la V minúscula, porque hay muchas verdades en el mundo que descubre el hombre, pero la V mayúscula es la de Dios. El asunto es que nosotros podemos descubrir si nos están mintiendo por medio de la palabra de Dios. De manera que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como creyentes para que no caminemos en el campo de batalla desarmados, porque resulta que ese sistema está muy bien armado, ese sistema tiene las personas más eruditas y más bien entrenadas. Y nosotros como cristianos, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, presa fácil somos. No podemos discutir con ellos, no podemos porque nos dan vueltas, pues. Ese es el motivo por el cual la palabra de Dios es tan importante y debemos entenderla, porque el enemigo va a disparar en contra de nosotros. Y ese es el motivo por el cual, pues, Pedro nos advierte y nos deja saber que Satanás camina como ¿qué? Como león rugiente. ¿Sí? Aquí no es un gatito el que nos persigue, pues. Es el sistema cósmico de Satanás. Es un león rugiente y nosotros somos las ovejas, que es la carne que él busca para destruirnos. Es una figura que nos hace saber que nosotros vivimos bajo una condición de peligro porque vivimos en un mundo caído y hay verdaderos poderes demoníacos operando alrededor de nosotros todo el tiempo. Entonces, si nosotros estamos desarmados, no conocemos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te hace saber que el león busca la presa más fácil, la presa herida, la presa débil. Carne es carne para el león. Y si hay una gacela que puede correr muy rápido y una gacela que tiene la pierna mala, que no puede correr, entonces el león se va con la pierna, con la que tiene la pierna mala, ¿verdad? Porque es fácil para él. No tiene que perseguirla tanto, en otras palabras. ¿Cuál es la importancia para el cristiano? La importancia para el cristiano es que la guerra santa es la guerra de Jehová. Y eso es muy importante. Y eso estaba muy claro pues en el Antiguo Testamento. No era la guerra de Moisés. Eso lo tenemos que tener en mente. No era la guerra de Israel. No era la guerra de Josué posteriormente. Más adelante en el libro de Josué vemos ese escenario famoso en Josué 6, que yo les presenté anteriormente, pero lo sigo de nuevo para refrescar la memoria. Donde Josué está reconociendo el campamento de Jericó y de repente se ve cara a cara con el comandante en jefe del ejército de Israel, con el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y, claro está, inmediatamente el Señor toma las riendas del asunto, porque Jehová es el guerrero, y Josué se le tira a los pies y reconoce inmediatamente que él es el comandante en jefe del ejército de Israel, y porque pues es la guerra de él, es la guerra de Jehová, y él va a utilizar a los judíos para llevar a cabo su función, porque han sido escogidos el pueblo de Israel para llevarlo a cabo, pero es la guerra de Dios. Y ese es el motivo por el cual cuando ustedes tengan un grupo de personas, tales como Islam, Muhammad o Mohamed, ¿verdad?, quien va a tratar de hacer esto, o sea, él es el que, así como Jehová toma posesión del asunto, Muhammad también toma posesión del asunto, como el jefe de Islam, ¿verdad?, y va a tratar de falsificar una guerra santa, pero ellos no entienden que la guerra santa solamente se inicia cuando primero se termina la gracia, y eso es algo muy importante. Y para comenzar, entonces, en realidad, Muhammad nunca entendió lo que era la gracia, o sea que todo eso está patas arriba con ellos, porque no lo entienden, pero lo llevan a cabo. Según ellos, están erradicando la maldad de la faz de la tierra. La guerra santa tiene que ver con el asunto, entonces, de resolver el problema de la maldad y la tragedia que existe cuando la religión trata de hacer esas guerras santas sin diagnosticar apropiadamente el problema de la maldad. O sea, no lo pueden hacer. Ellos son parte de la maldad, pero no lo ven. O sea, de una manera amorfa, ellos quieren deshacerse, pues, de la maldad, no entendiendo lo que es la maldad y cómo se elimina la maldad. Y con esa información falsa, pues, emprenden una guerra santa. O sea que estas guerras santas son falsificaciones de la verdadera guerra santa. Dios sí tiene una guerra santa, Él es el creador de todas las cosas. El asunto es que nosotros continuamos nuestra pelea en contra de los principados y potestades. Eso es lo que tenemos nosotros enfrente, y de la única manera, el armamento único que puedes tener es la poderosa palabra de Dios. Y eso, tenemos que estar al tanto, pues, de estos asuntos, y tenemos que darnos cuenta de las estrategias y tácticas que son utilizadas, todas las cuales se centran en nuestros pensamientos y nuestra vida emocional. El ataque es contra nuestra mente, contra nuestro corazón. Y por eso estos sistemas se especializan en eso. El sistema de propaganda que tienen es extraordinario, porque te quieren cambiar la manera de pensar. Lo estamos viendo claramente en los Estados Unidos con la mediática. Los dueños de la mayor parte de la mediática son este sistema. George Soros tiene muchísimo dinero y él ha, pues, logrado comprar muchas de las estaciones de radio. ¿Y qué es lo que se propone ahí? Pues la mentira. Ellos te van a decir la mentira. O hay un evento que ocurre en alguna parte del mundo y ellos le dan una coloración completamente diferente. Te dicen que pasó, pero te dan un motivo completamente diferente por el cual ha pasado. O dicen que ahí los malos son los buenos y los buenos son los malos. Entonces ahí es donde se encuentra la batalla. Nosotros tenemos que estar al tanto de las artimañas engañosas del error. También lo vimos con la Biblia y la ciencia. ¿Cómo proponen ellos cambiar todo el sistema operativo divino con lo que han hecho, cambiándole los parámetros de acuerdo, pues, a la información de los peritos, de los eruditos, de los doctores, que se basan en una ciencia que es histórica y no es una ciencia operativa, que es confiable y viable? No es de ellos, pero la utiliza, pues, de esa manera para que la gente lo siga. Por eso es que en los últimos tiempos dice que aún los santos apostatarán de la fe. Aún los santos. ¿Por qué? Porque los santos no tienen suficiente conocimiento. Y los santos son todas las personas que han sido escogidas en el Señor porque creyeron en el Señor Jesucristo para su salvación. O sea que los santos son todos los creyentes, aunque tengan o no tengan conocimiento. Pero ¿quiénes son los que se paran en la brecha? Los creyentes maduros. Estos son los que dicen no. A eso no funciona aquí. Y claro está, para el concepto de la sal de la tierra, ellos son los que van a preservar a la nación, preservar en los lugares donde se encuentren. Por eso es tan importante. Yo les digo una cosa muy interesante. Estas lecciones que se dictan aquí, por ejemplo, y en otras iglesias, créanme que hay, sobre todo en Texas, hay muchos pastores que son ortodoxos, que te dicen la verdad y que se dedican a enseñar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios diseminada, por ejemplo, en los países centro sudamericanos y México, que pueden ponerle el paro al socialismo y al comunismo y al sistema este, porque lo desenmascaran. Ahora, la persecución va a ser tremenda, le van a tratar de tapar la boca, porque como comprenderás, si una persona que está en este sistema escucha lo que yo estoy diciendo, se encuentra de que aquí hay un enemigo que te está desenmascarando y a él no le interesa. A él lo que interesa es la globalización. Somos ciudadanos del mundo, según ellos. El asunto es que esa guerra que tienen ellos contra nosotros sí puede ser física, puede ser una enfermedad, puede ser cosas que suceden. Y Job es un excelente ejemplo del desastre económico, por ejemplo. Pero a la final es una batalla para controlar nuestra mente, debido a que los poderes y principados quieren frustrar nuestra adoración de Dios. Y ellos van a hacer todo lo posible para cortar, para persuadir, para distraer, engañarnos, para que no adoremos a nuestro Señor. Y ellos tienen mil maneras diferentes de hacerlo. Ellos tienen a su disposición todos los recursos monetarios y todas las investigaciones que han sido propuestas por el hombre para llevar a cabo su función. O sea que eso no lo tiene la cristiandad, como comprenderán, pero sí lo tiene el otro sistema. Ahora, el problema que existe es que todos estos grandes adelantos, por ejemplo con la computadora, Amazon, Google, todas estas personas como Facebook, todas esas personas están en la izquierda y tratan de taparle la boca a las personas que están diciendo la verdad. Los van sellando, los van tapando y poco a poco ellos solamente permiten, o los limitan mucho, que hacen demasiado difícil que las personas entren a ver la verdad. Hoy en día, si tú quieres obtener información o noticias fidedignas, tienes que ir a métodos alternativos de las noticias que se ven en la televisión. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo eso controlado. Ese es el fin de ellos, controlarlo. Controlar todas las cosas para que no brille el evangelio de la salvación. Ellos quieren frustrar nuestra adoración al Señor y tienen muchísimas maneras en las cuales hacer esto. Bueno, entonces regresemos a Deuteronomio 12. Deuteronomio 3, 12. Y vemos la historia, y en esta próxima diapositiva que les voy a poner aquí, ustedes pueden ver la trayectoria. Aquí tenemos a Transjordania a la mano derecha. Este es el río Jordán. Y Transjordania es la que está al lado este. O sea que toda esta zona de aquí es Transjordania hasta este río Jordán. Es el área del Mar Muerto que está aquí y el Mar de Galilea que está arriba. Y tenemos que, más allá de esto, tenemos a Dan en esta zona que les voy a enseñar. Aquí se encuentra el monte Hermón. Y ven las cordilleras que están aquí. Estas cordilleras, en la parte de arriba está el monte Hermón, aquí arriba, ahí lo pueden ver. Hasta allá arriba llegó Dan, ahí pueden ver a Dan, que es la tribu de Dan, y de este aquí, de esta cordillera donde están las alturas del Golán, y es de aquí, de este lado, que bombardean a este valle fértil de Israel, donde hay una gran plantación de la cual depende el pueblo de Israel. Hay varias zonas donde hay mucha plantación. Esta es, al lado derecho, es Transjordania. Trans quiere decir al otro lado de Jordán, que es el río Jordán. En este caso, es el río Jordán el punto de división. Esta no era parte de la promesa de la tierra original. Esta llegó a ser añadida a la tierra debido a que hubo estos dos hombres aquí, que está Sejón y el otro era este hombre, Sejón abajo, aquí en esta zona, y Og en la parte de arriba. Estas son las dos zonas que ahora llegan a ser parte de Israel, y aquí tengo el mapa que te deja saber en la parte del Jordán, ¿verdad? Que ahí fue donde ellos pudieron poblar esta zona porque el Señor se las dio a ellos. Y estos son los mapas que nos dejan ver las tres tribus, dos tribus y media, la medio tribu de Manasá y esas dos otras tribus que fueron los que pudieron tener estos terrenos. Entonces, al noreste del mar de Galilea pueden ver la cordillera, esa cordillera que es tan importante, aquí arriba, está la cordillera, y en nuestros días, en la historia presente, juega un papel muy importante para Israel. Se le conoce como los Altos del Golán, como les dije anteriormente, y ahí fue donde los sirios pusieron sus instalaciones de artillería en el año 1967, y arriba de esas montañas disparaban su artillería por arriba del mar de Galilea, disparaban y llegaban a toda esta zona de aquí para hacer estragos, pues. Desde esa posición puedes dispararle a todo el norte de Israel, y por eso cuando ustedes escuchen acerca de las negociaciones en las noticias se van a dar cuenta de por qué Israel no quiere darle a ellos las alturas del Golán, los Altos del Golán, porque para ellos es contraproducente. Entonces el ejército israelí es el que tiene estas alturas del Golán a sus adversarios. Este es el lado de donde está Siria, todo este lado de aquí es donde está Siria. Originalmente ellos no tenían los Altos del Golán, pero ellos tuvieron que tomar los Altos del Golán para reservar sus granjas, asunto muy importante pues en su supervivencia. Entonces, en Deuteronomio 3.12 podemos hacer una observación del texto. Aquí estamos tratando con pronombres demostrativos, quiero que sepan, pero cierto tipo de clase de pronombres demostrativos. En nuestra oración hay dos pronombres demostrativos, un demostrativo cercano y el otro un demostrativo remoto. Esta tierra es el cercano, pues esta tierra, ahí pueden ver la palabra esta tierra, y el otro es aquel tiempo, ese es el lejano. Estamos hablando entonces del pronombre demostrativo lejano y cercano, y Ahora piensan acerca del pronombre demostrativo por un minuto. Un pronombre demostrativo ve la realidad del punto de vista de la persona que está hablando, ¿correcto? Es el pronombre demostrativo, es la persona que está diciendo de esta tierra. O sea que el que está hablando ahí en estos momentos, ¿quién es? ¿Quién es el que escribe Deuteronomio? Moisés. Moisés está hablando del otro lado del Jordán, de esta tierra, dice. En realidad lo del punto de vista de la persona parlante, o sea que tenemos algo cercano a esta tierra, que es donde Moisés está hablando, y después nos damos cuenta que Deuteronomio está siendo escrito cuando estos eventos están tomando lugar. Y después vemos el tiempo, en ese lugar, pero ya no está ahí. Primero está ahí, pero después está hablando de en aquel tiempo. Dos cosas suceden. Eso fue en el pasado, en aquel tiempo. Ese es el motivo por el cual estos pronombres demostrativos son necesarios, pues, y muy útiles. Porque nos van a saber a nosotros que él lo escribe en el lugar, pero después, posteriormente, está hablando de en aquel lugar donde estaba. Desde Aroer, que está en el valle de Arnón, y la mitad de la región montañosa de Galaad, y sus ciudades, se las di a los rubenitas y a los gaditas, dos de las tribus de Israel. Y en el versículo 13 dice, y el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, que fue el que derrotó, ¿se recuerdan? Y toda la región de Argob, se la di a la media tribu de Manasés. En cuanto a todo Basán, se le llama la tierra de los gigantes. Era donde, ¿se recuerdan que hablamos de los gigantes? Y ahí fueron destruidos el resto de ellos, que no eran muchos. Estas son dos tribus y medias, entonces, las que reciben al este del río Jordán sus parcelas de tierra. Las parcelas de tierra eran sumamente importantes. Esta es una herencia perpetua que le da Dios a Israel. Aquí vemos que en los versículos 18 al 20, Moisés le da el mandato a estas dos tribus y media que ya han recibido su tierra, que hagan algo. Y este mandato es muy importante. Dice, y en aquel tiempo yo les ordené diciendo, el Señor vuestro Dios les ha dado esta tierra para poseerla. Todos ustedes, hombres valientes, cruzarán armados delante de sus hermanos, los hijos de Israel. Pero sus mujeres, sus pequeños y su ganado, yo sé que tienen mucho ganado, permanecerán en las ciudades que les he dado hasta que el Señor dé reposo a sus compatriotas como ustedes. Y posean ellos también la tierra que el Señor vuestro Dios les dará al otro lado del Jordán. Entonces podrán volver cada hombre a su posesión que les he dado. En otras palabras, les está diciendo a ellos que, bueno, ustedes ya han tenido la ayuda de sus hermanos para poseer la tierra en la cual ustedes están en estos momentos, porque fueron las 12 tribus las que pelearon en contra del rey Sejón y el rey Og. Destruyeron esas 60 y pico lugares y tomaron toda la posesión de tierra. Se quedaron sin enemigos. ¿Por qué se quedaron sin enemigos? Porque todos habían muerto. No quedó uno solo. O sea, si tú eliminas a tus enemigos, se acabaron los enemigos. Entonces tenían una tremenda paz. Podían empezar a hacer la plantación de sus terrenos, podían poner a su ganado a comer, o sea, podían hacer muchas cosas ahora, que era la base de lo que era esa industria en Israel. Entonces, hasta el momento, les ha dicho, ahora tienen su posesión. Pero ahora les dice, ahora dejen sus mujeres aquí, arreglen sus tierras, pero después deben ayudarle a sus hermanos. O sea, que aquí hay una unión en la relación que más adelante se va a desmoronar, pero por ahora estaba ahí, ellos acababan de salir y estaban listos y dispuestos a ayudarse los unos a los otros. Entonces, desde el principio, Israel iba a ser una nación unificada de 12 tribus. Más adelante vemos, pues, que hay una separación muy grande después de que el hijo de Salomón se va en contra de las 10 tribus del norte tratando de cobrarles más impuestos, y se separaron las tribus del norte de las tribus del sur. Claro, está, la historia la conocemos después, porque Dios utiliza todo para bien. Más adelante vemos que en el año 721, debido a que ellos estaban en esta zona geográfica tan pegada al mar, tenían mucho comercio con el exterior, venían de diferentes países del mar Mediterráneo a hacer negocios con ellos, y junto con ese comercio traían sus dioses. O sea que la zona que ellos habitaban era la zona que tenía mucho comercio y, por ende, mucha infiltración de estos pueblos que tenían sus propias religiones. Ahora, imagínense nosotros que no tenemos que tener este tipo de fronteras, porque ahora en la televisión hay 180 canales que te presentan todo tipo de manera de pensar. Que tú te sientas y ellos, a través de la televisión, te hacen pensar que las relaciones entre un hombre y una mujer son simplemente, si te gustó, te acuestas con la persona, y si no te gustó, no te acuestas, y si no te pareció bien, entonces te buscas otra, o te buscas otro, y hay maneras en las cuales ellos hablan para dejarte saber, bueno, no me cayó bien por esto, y esto, y esto, y esto. ¿Te dan cuenta? Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, hemos visto nosotros las cuatro instituciones divinas que son tan importantes, y el matrimonio es sagrado. Entonces, lo que hace eso es destruir el matrimonio, destruye la familia, destruye a los hijos, destruye todo lo que hace la nación fuerte. Porque si el hombre no está dispuesto a pelear por su mujer, entonces ¿para qué va a pelear? A lo mejor empuja a la mujer enfrente para que ella lo cuide a él. Y la mujer que se ve en esa condición ya no le va a interesar al marido ese, para nada, como comprenderán. Nosotros tenemos muchísimo, el asalto que tenemos nosotros es un asalto espectacular. Ellos tenían este asalto paulatino que en asunto de ciento y pico de años, finalmente ellos terminan en la deportación. Y 200 años casi, o 180, 90 años así, más adelante, en el año 520 más o menos, cae Judá con Nabucodonosor. Porque ellos estaban en las colinas, estaban en lo alto, no tenían tanto tráfico, no tenían tanta gente que les trajera dioses foráneos, ¿se dan cuenta? Como lo tenían aquí en esta zona de tan alto comercio. El alto comercio trae problemas con ellos, con el comercio también. ¿Ustedes saben qué es lo primero que sale en estos lugares, en la costa, con los marineros? Bueno, imagínense, esos marineros se la pasan en el mar 7, 8, 10 días. Cuando pisan tierra firme, ¿qué es lo primero que quieren? Mujer. Entonces hay personas que saben eso y que comienzan los prostíbulos a subir desde un lado hasta el otro. Y eso va echando a perder toda la nación poco a poco. Porque es muy fácil, pues, para una mujer es fácil decir, bueno, yo me acuesto, total, si me voy a acostar de todas maneras, mejor que me paguen. ¿De acuerdo? Ahí viene, pues, la destrucción poco a poco de eso. Pero no solamente había de un bando, había de los dos bandos también. Entonces, esa es la destrucción que venía, y eso fue lo que sucede con este lugar. Y precisamente, esta era la zona de Canaán. Toda esta era la zona de Canaán. Pero se dan cuenta por qué Canaán también tenía ese problema, porque Canaán también sufría de ese influjo de personas con diferentes cosas, que ellos, como no tenían un paro, como tienen los judíos, que es la palabra de Dios, eso entró con todo vigor, con toda energía, y el desastre estaba ya listo, pues, para la destrucción. Las 12 tribus tenían que distribuir las cargas los unos de los otros entre sí, y esa es una petición de Moisés a esas dos tribus y media, de que no sean egoístas y que ya ellos tienen su tierra, que no sean egoístas y vengan y ayuden a sus hermanos, porque sus hermanos también los ayudaron a ellos a adquirir su tierra. O sea que es algo muy simple, muy recto. Ahora, fíjense cómo en el versículo 18 el énfasis es la posesión. Y en el versículo 20, que termina este párrafo, el énfasis es la posesión de la tierra prometida. Es la posesión. Eso era lo importante, la posesión. Tenemos que estamos en Deuteronomio 3, 18 al 20, aquí viene. Entonces podrán volver cada uno a la posesión que les he dado. Esto es muy importante porque a nosotros se nos habla de una segunda herencia. La segunda herencia conlleva terreno. Oye, no puede haber la segunda herencia sin terreno. Esto es para los creyentes maduros. Dios recompensa al creyente maduro de una forma extraordinaria. No lo está haciendo de una forma temporal y finita como la hay en estos momentos en la tierra, sino esto es una herencia perpetua. Después que se terminen los 1000 años, estas personas todavía tienen la herencia perpetua. Imagínense la importancia de llegar a madurez espiritual. Aquí se nos quita todo lo que es este asunto de los golpes de pecho y de la religiosidad y todas esas cosas. O sea, nosotros nos damos cuenta que hay algo más grande. ¿Y qué significa eso? Que tú has glorificado al Señor. O sea, esa es la insignia tuya, la señal tuya es que tú glorificaste al Señor y por eso tienes esto. Porque de otra manera no lo puedes obtener. Tiene que ser por la gloria del Señor. Es para la gloria de Dios porque lo hiciste con su mente, no con tu mente. Y vemos al texto, nos vamos a hacer la pregunta que concierne a la herencia, a la posesión de la tierra. ¿Cómo les dije, claro está, cuando comenzamos a estudiar el libro de Deuteronomio? Yo se los dije que íbamos a ver, a entrar a todas estas áreas de la vida. Ahora, ¿qué significa ser propietario de la tierra? Y aquí van a ver el motivo por el cual es tan importante. ¿Qué significa la herencia? ¿Qué significa un bien capital? Porque todas estas cosas pues tienen que ver con el tema de la tierra. En vez de pasar por este segmento como si pasáramos por una pequeña historia bíblica interesante, porque muchas personas lo leen de esa manera, y dicen, bueno, qué interesante pasó eso y esto, y todos recibieron su tierra, y después estuvieron felices, tenemos que hacernos algunas preguntas, porque este es un pueblo compuesto de personas reales, que tenían familias, que tenían que tener dinero, que tenían que manejar sus familias, tenían una economía y tenían que edificar una cultura y una civilización. Recuérdense que ellos salen de 400 años de esclavitud. Claro que esta es la segunda generación, pero de todas maneras tienen pues eso, han atravesado el desierto, han tenido una vida muy difícil hasta el momento y entonces tienen que formar esta civilización. Y una civilización no se puede construir basado en las emociones, con palabras huecas, tiene que haber sustancia. La tierra llega a ser la sustancia, la tierra se puede labrar, la tierra puede alimentar al ganado, la tierra puede tener cosas que verdaderamente sostienen a una economía y a una nación, porque todo el mundo tiene que comer. Hay dos países que me vienen a la mente que son espectaculares en este asunto, México y Colombia. México y Colombia utilizan la tierra mejor que ningún otro país en lo que concierne a arar la tierra, a tener la tierra, a cultivar, a producir. Son dos países que están muy bien alineados con eso. No es así con Venezuela. Venezuela siempre ha tenido estas personas que vienen de foráneas, que tienen grandes extensiones de terreno y que traen maquinaria y cosas para labrar la tierra, pero no eran como originalmente pues eran estos países que tenían un eje económico fuerte. Una de las cosas que hace la tierra es que te trae a la realidad y te enfoca en Dios, porque en esas épocas pues tenías que depender de Dios para la lluvia, ¿verdad? Si no, pues se moría todo lo que habías plantado y para tu ganado y para todo eso tenías, sabías que existía un Dios y tenías que confiar en el Señor. Pensemos acerca de este asunto de la tierra, porque el énfasis es en la tierra, porque el énfasis en la herencia de la tierra es lo que cuenta. Y especialmente fíjense en la asociación con la posesión de la tierra y la palabra descanso. Hay descanso con la tierra. La tierra fue otorgada entonces a los hombres de las diferentes tribus con familia. A los hombres, no a las mujeres. Y esto nos trae otro asunto que el día de hoy, como estamos en este sistema moderno, pues nos damos cuenta, bueno, ¿y por qué no a la mujer? Porque van a dejar a la mujer afuera, ¿verdad? Ese es lo primero que les viene a la mente. Pero bíblicamente estos terrenos se les pasaban al hombre. Y una de las cosas que le puedo decir es que se debe a que la mujer se casaba y tenía los terrenos de su marido. Y había un control muy especial con esto. O sea que, claro está, es un control que se puede, ha pasado muchísimo en la historia, puede ser abusado. El hombre abusaba de la mujer porque el hombre era el que tenía la propiedad y tenía el dinero. Entonces la mujer se veía, si se veía desamparada, pues le iba malísimo. Imagínense, una mujer sin nada, ¿qué va a hacer? ¿Se dan cuenta? Pero el pueblo de Israel era muy cuidadoso con las mujeres. Tenían muchas, maneras de salvaguardar a la mujer de desastres de esa índole. La tierra fue otorgada a los hombres de las diferentes tribus con familia y tenemos que ver pues el asunto del tema del género y más adelante en el libro de Deuteronomio lo vamos a hacer, porque ahí va a hablar de este asunto en particular. Porque yo sé que hoy en día, pues, las mujeres que están escuchando eso dicen, bueno, entonces la Biblia discrimina, ¿verdad? Porque ese es el punto de vista moderno producido por este sistema. El sistema este produce todo eso, señoras y señores. Pero cuando lo ven bajo el punto, bajo la lupa divina, se dan cuenta del orden que tiene establecido Dios para que las cosas operen de la manera correcta. Pero por ahora, pues, Dios les daba el título de la tierra a estas tribus y sus familias, en las tribus, pues. O sea que estas eran concesiones de tierra, lo cual nos introduce a la doctrina bíblica de la propiedad privada. Fíjense que poco a poco estamos edificando un caso para llegar a los 10 mandamientos, porque aquí estamos viendo la necesidad imperiosa que existía de tener terrenos. Los terrenos son muy importantes, el día de hoy son importantes los terrenos. ¿Okay? Lo que pasa es que estamos en una sociedad que ya no es tan agricultural como lo era anteriormente, y hay muchos adelantos científicos, y entonces tú solamente necesitas una casita nada más, porque no tienes que labrar la tierra para comer, no tienes que tener gallinas para comer huevos, no tienes que tener una granja para comer tomates y comer verduras y todo eso, o para comer un bistec, o para comer pollo, o para comer cordero, para comer lo que tú quieras comer. No tienes que tener eso porque todo te lo traen, ya eso está muy bien estructurado y no se necesita. Pero, de todas maneras, aquellas personas que lo tienen, sí disfrutan de ese, un sistema más rudimentario, pero un sistema muy firme, muy, siempre está produciendo. El asunto es que la propiedad privada es muy importante, sobre todo en una economía agraria. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Tenemos que, la Biblia hay que interpretar en las épocas en que fue escrita. Y en esa época era una sociedad agraria. No habían los adelantos que existen hoy en día, o sea que la gente dependía de lo que tenía. Económicamente hablando, entonces, ¿qué es la tierra? nada más y nada menos que de tu bien capital, el capital que necesitas para que produzca. Yo les conté la historia este mismo miércoles pasado, ya está en el internet la clase del miércoles, donde les hablo de cómo fue que yo obtuve el restaurante. Y claro está, se necesita capital para que la cosa funcione. Y si no hay capital, pues no funciona. Tienes que invertir para poder entonces tener la maquinita que produce. Tienes que tener una máquina que produce, o produces tú o produce la máquina. Una máquina productora produce más de lo que produce una sola persona, porque una máquina productora tiene 10 personas trabajando. O sea que potencializas el dinero, aunque sea un porcentaje más pequeño, pero es un porcentaje pequeño de muchas personas. ¿Me explico? Y por eso los grandes negocios tienen, ellos potencializan, y si se ganan un centavo o dos centavos de 300 millones de personas que se gastan $100 al año, imagínense la cantidad de dinero que les entra. ¿Sí me explico? O sea, se está potencializando la capacidad productiva, y por eso la capacidad también de dinero que entra. Tenía que existir este tipo de cosas, y eso es precisamente lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Los está capitalizando con la tierra. Eso, por eso es tan importante. Y lo tenemos que interpretar el día de hoy. La tierra es equivalente, pues, a tener negocios, a tener cosas que produzcan dinero. Cualquier cosa que te pueda producir dinero es lo que necesitas. Ese es tu bien capital. Eso es lo que tú utilizas para comenzar tus negocios. Porque la tierra se utiliza para plantar comida y para alimentar al ganado o para alimentar a los animales que tú tienes de granja. O sea que la tierra es la capitalización de todo el orden social. Cuando recibes la tierra como herencia, entonces esa es la manera en que se inicia la economía de Israel. No se puede tener un negocio si no tienes capital necesario para tenerlo. Y ese es el problema, pues, con la mitad de los políticos. Ellos piensan que los trabajos simplemente son creados de la nada. Hay personas que son políticos de carrera y nunca han entendido lo que es el comercio, nunca han entendido lo que es la producción. Nunca, nunca, no tienen ni idea. Y después se preguntan por qué no han sido creados los trabajos. Bueno, los trabajos no pueden ser creados sin el hombre de negocio, porque sin tener un negocio no se puede tener el capital que produzca y que dé trabajo, que emplee a las personas para que ellos también puedan devengar del mismo negocio. Porque resulta que en el negocio todas las personas devengan del negocio. Si el negocio es muy productivo, entonces los salarios son más altos y las personas pueden vivir muy bien manteniendo, pues, su trabajo en el negocio en que tiene. Hay personas que no quieren lidiar con los problemas iniciales de tener tu propio negocio, porque sí son muchos, y son 24 horas, 7 días a la semana, eso no se acaba. Y no se acaba, tú tienes que darle frente siempre a eso. Entonces prefieren solamente tener un trabajo en el cual ellos prestan, hacen prestación de sus servicios, y esos servicios, pues, son remunerados para que la persona pueda vivir tranquilamente. Hay servicios que son muy bien remunerados, especialmente cuando tienen más conocimiento la persona. O sea, que puedes vivir muy bien, trabajas solamente cierta cantidad de horas y hasta ahí llegó tu involucración con el asunto. O sea, tú no tienes que resolver todos los problemas, sino solamente los que tienes en tu turno. Y una vez que terminas tu turno, puedes apagar el asunto y puedes divertirte. Puedes hacer lo que tú quieras el resto del tiempo. Pero no es así con el negocio. El negocio, tú siempre, siempre tienes que estar arriba del negocio. El asunto es que con los negocios se le puede dar trabajo a las personas y estas personas pueden subsistir. El asunto se inicia con el capital. Por eso le llaman a este país un país capitalista, que de paso es el sistema mejor que ha existido en la faz de la tierra. No estamos diciendo que es perfecto, ni mucho menos, pero es el mejor. Cuando tú tienes tu propiedad y tienes tu capacidad productiva y tú quieres hacer algo con esa capacidad productiva, lo puedes hacer. Y claro, esto vas a devengar porque vas a tener que trabajar mucho para lograrlo. Y Dios, pues, les está dando eso a ellos, les está dando el capital inicial para que ellos tengan esa nación próspera. O sea que la capitalización era para que pudieran tener una producción económica y libertad financiera, pero Israel tenía una puntada adicional en la manera que manejaban los bienes capitales. Es algo muy intrigante, porque uno puede decir, ¿cómo es que la economía está atada a la salvación? Aquí está, la economía aquí está atada a la salvación, señoras y señores. Y se los digo, todas las áreas de la creación han sido diseñadas deliberadamente para enseñarlos algo acerca de nuestra relación con Dios. Ese es el diseño divino, para que tú sepas que es Dios. Y la economía es utilizada una y otra vez en la Escritura. Por ejemplo, yo les he hablado mucho de la palabra imputación, la imputación de tus pecados a Cristo Jesús. Bueno, eso es una palabra utilizada en el Nuevo Testamento que viene de la economía en los negocios. Es un término de contaduría. ¿Por qué se supone que Dios utiliza la doctrina de la imputación la cual presta las transacciones económicas que ocurren en la contaduría para representar la salvación? Bueno, el asunto es al revés. Dios diseñó la economía para que nosotros nos involucramos diariamente con un modo económico, y si tenemos ojos para ver, esos modos económicos están hablando acerca de nuestra relación con Dios. Eso es lo que están hablando. Esto no son, pues, arbitrarios, no están separados de la experiencia de nuestra salvación. Es parte de lo que nosotros hacemos. Cuando dice que Jesucristo pagó en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna, a nosotros se nos imputó la justificación. Se nos atribuye la justificación basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que capitalizó nuestra salvación. Sin Él nosotros no podemos tener la salvación. Aquí tenemos ese otorgamiento de la tierra, pero en la Biblia esta es la excepción. ¿Qué está ocurriendo aquí con esto? Aquí está ocurriendo algo diferente. Y les digo que es la excepción por esto. Porque estas grandes parcelas de terreno se las dio Dios a las tribus irrevocablemente. ¿Oyeron eso? Irrevocablemente. Esto significa que Israel siempre va a tener posesión, no posesión, sino título de propiedad de estos terrenos. Van a poder estar, de acuerdo pues a lo que sucede con el pueblo de Israel, que se retira de la palabra de Dios y por eso es castigado por Dios. Ellos son los dueños, pero no la pueden disfrutar. Otras personas la van a disfrutar. Pero eso no va a permanecer así por un periodo de tiempo ilimitado. Va a llegar un momento en que Dios va a sacar a esa persona de ahí, e Israel va a entrar de nuevo bajo las promesas dadas a Abraham, ese territorio. Ese territorio le pertenece a Israel. Toda esa zona, que es muy grande, ya hemos visto que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, la extensión plena de estas promesas se van a cumplir. Y el terreno es 3/4 del tamaño de los Estados Unidos, sin contar Alaska. 3/4, así de grande es el terreno que Dios le dio a Israel. Que se va a lograr de nuevo cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el hijo de David, que es de la tribu de Judá, esté en el trono. Él va a estar en el trono y él es el que va a determinar pues todo lo demás. Él es el que va a poner reyes en el mundo entero. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los reyes van a ser determinados por medio de la fidelidad. Es el barómetro perfecto de Dios. Perfecto. ¿Eres fiel? Sobre 10 ciudades te pondré. Así de simple. O sea, no es arbitrario, porque todo lo que hace Dios es justo. Entonces, ¿a quién le corresponde conocerlo? ¿A quién le corresponde crecer? ¿A quién le corresponde ser fiel? A nosotros. Es la mejor inversión que pueden hacer. No hay inversión mejor. No existe tal cosa en la faz de la tierra. No hay mejor economía. No hay. Tú pon los ojos en el Señor. Que de paso, tú lo buscas a Él y Él te va a bendecir en todo lo que tú haces aquí en la faz de la tierra. Te va a bendecir. Porque todo lo organiza, te centra perfectamente bien, sabes de dónde vienen todas las cosas. Y cuando tienes algo, le vas a dar gracias a Dios por lo que tienes. Le vas a dar gracias a Dios por lo que tienes. Gracias a Dios por mi mujer, gracias a Dios por mi marido. Gracias a Dios por mis hijos, gracias a Dios por lo que tengo. Aunque te causen problemas y fricciones, sirven para tu edificación. Si es difícil el problema, te causa edificación. Si tienes problema dentro del hogar, en la familia, eso va a causar que tú pongas los ojos más fuertemente en el Señor. Porque ese va a ser tu refugio. Y ese refugio va a hacer que tú te pegues más al Señor. ¿Y para qué lo hace? Para bendecirte más. El resultado final de esa fricción es que tú crezcas más. Entonces Dios te está utilizando eso para bendecirte. Porque te vas a acercar más al Señor y vas a ser más fiel al Señor. Y cuando eres más fiel al Señor, entonces das la vuelta y ves a tu esposa, a tu esposo, y dices, ¿no sabes qué? Este es el contrato. Aquí vamos a seguir adelante, no importa lo que pase. Entonces eso limpia todas las asperezas. Y lo que fastidia, eso lo vas quitando, porque ¿para qué? Si de todas maneras vas a tener que vivir con el mismo susodicho, y cuando termine el día y se acaba la batalla de campaña, te vas a acostar con el enemigo. Pero entonces ya que no sea enemigo, porque usted está pensando en las cosas de una manera diferente. ¿Me explico? O sea, la solución divina es perfecta. Perfecta. Dios produce todo. Dios es el que hace todo. ¿Ustedes han oído la expresión Photoshop? ¿Saben lo que es Photoshop? Mientras más edad tengas, tus facultades de Photoshop van a ser mejores. Mentalmente. O sea, que no le vas a ver la barriga al susodicho, le vas a hacer un Photoshop, no le vas a ver los años, vas a hacer un Photoshop porque estás mirando a su alma. No se ve muy bien, de todas maneras se va a ver bien. O sea, son cosas adicionales que les digo yo, pero de todas maneras Dios es el que hace todas esas cosas y la manera en que las hace son perfectas. Nosotros tenemos lo mejor y lo máximo con el Señor, y les digo esto pues porque Él quiere lo máximo y lo mejor para nosotros. Así de simple. Bueno, con eso concluimos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado nuevamente de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo pues nos siga retando para que nosotros logremos el objetivo de llegar a esa madurez espiritual para tener la máxima producción espiritual en amor en tu plan, Señor amado. Sabemos que tú eres el único y el verdadero, el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño del aire que respiramos y a nosotros nos has dado el equipo para poder procesar el aire que tú nos has dado a nosotros. Y nos has dado todo lo que tenemos, te damos la gloria y la honra, Señor amado, y te pedimos que nos acerques más y más a ti para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.